Fiscal Martínez, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo están ustedes?
Fiscal, ¿cuál es la conclusión de su diálogo de anoche con el presidente Santos alrededor de este proyecto de rebaja de penas para los cultivadores de hoja de coca en Colombia?
Yo diría que felizmente muy, muy productivo, porque en la medida en que el propio presidente, inclusive en este foro sobre la justicia, enunciaba que la política antinarcóticos debería permitir que los pequeños cultivadores que suscribieran acuerdos de sustitución voluntaria se les pudiera suspender las acciones y la persecución penal, que como enunciado de política es altamente conveniente, nos permitió mostrarle al señor presidente en ese encuentro casual que el proyecto no se refería realmente a eso, sino que generaba una compuerta a la impunidad en materia de los narcocultivos en Colombia, porque modificaba el Código Penal, lo cual es una política, una medida, un mensaje en vía contraria a lo que está viviendo el país frente a este boom de los narcocultivos. Y el presidente tuvo entonces oportunidad de escuchar a la Fiscalía de cómo este proyecto terminaba rebajando las penas para los financiadores, los dueños del capital del narcotráfico. Eso es absolutamente equivocado en este momento. Beneficia igualmente a los narcocultivadores que no suscriban acuerdos de sustitución. Eso no puede ser posible, si es que la idea es justamente facilitar la incorporación en la economía formal y en la legalidad de aquellos campesinos que quieran dar ese tránsito, que es lo que estamos buscando los colombianos. Quedó claro que no era por una sola vez, sino que al modificarse el Código Penal con carácter definitivo, esta era una política ad infinitum, o sea, el narcocultivador dentro de 10 años va a tener unas penas mucho más relajadas, mucho más débiles de las que hoy existen, y eso desde el punto de vista del poder disuasivo de la ley penal le hace perder capacidad para impedir que los campesinos se mantengan en el mundo de los narcocultivos ilícitos. Y obviamente hubo oportunidad de demostrarle al presidente que al modificar el Código Penal, por la favorabilidad que tienen los cambios en la legislación penal, no solo beneficiaba a los actuales campesinos y a los cultivadores industriales y financiadores, sino también beneficiaba a todos los cultivadores que hubieran sido condenados en el pasado, porque al modificarse la ley penal con una rebaja de penas de este calado, que llega a ser hasta del 80% la rebaja de penas, saldrían de la cárcel todos los narcocultivadores que fueron condenados años atrás y que no han suscrito ningún acuerdo de sustitución con el gobierno.
¿Cuántas personas?
Es impensable.
Fiscal, ¿usted sabe cuántas? Le hice esta pregunta ayer al ministro de Justicia, él no tenía el dato. ¿Usted sabe cuántos colombianos están en la cárcel por cultivos ilícitos?
Realmente no son muchos. Por ejemplo, en materia de mujeres, que yo recuerde, en un dato que revisé hacia finales del año pasado, estábamos hablando de escasamente unas cinco mujeres, por ejemplo, porque la política penal se ha concentrado es en la cadena de valor que genera mayores rendimientos en la economía ilícita, los cristalizaderos, el transporte, el narcotráfico propiamente dicho. El problema que hoy tenemos es que en la política de tránsito a la legalidad de los pequeños cultivadores, cuando ellos suscriben a actas de sustitución voluntaria, paralelamente están reconociendo que mantienen cultivos ilícitos, y eso puede dar lugar a una confesión de la existencia del delito. Entonces, hace mucho sentido que se pueda suspender la acción penal para que hagan ese tránsito y se les mantenga en observación para que definitivamente abandonen esos cultivos. Y ese es el espíritu único que puede tener una norma de tratamiento penal diferenciado, pero no con esta extensión con la que se ha formulado el proyecto.
Como usted nos dice, el proyecto se metía con narcotraficantes o con cultivadores que ya están en la cárcel, pocos, pero resultarían beneficiados, dejaba hacia el futuro también unas puertas abiertas, terminaba beneficiando a grandes narcotraficantes. ¿Usted no fue consultado? ¿Usted no se enteró? ¿A usted no lo llamaron para consultarle antes de presentar un proyecto que modificaba el Código Penal?
Gran pregunta, Néstor. Primero, usted lo sabe, que en Colombia el órgano competente para formular la política antinarcóticos no es un ministerio, no es la fiscalía, no es un órgano de control y vigilancia del Estado, es un órgano interagencial que se llama el Consejo Nacional de Estupefacientes, que creamos en la Ley 30 de 1986 los colombianos. Y este proyecto se llevó al Congreso de la República sin que la autoridad competente, que es la llamada a formular la política antidrogas del país, lo conociera. Fue desconocida la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes. Si allí se hubiera llevado, hubiéramos tenido la oportunidad de todas las agencias de hacer nuestras observaciones y llevar una iniciativa al Congreso, a la discusión del Congreso, que fuera útil sin estos traumatismos que ha terminado teniendo el proyecto. A mí personalmente, por una deferencia del ministro del posconflicto, del doctor Pardo, me fue presentada esta iniciativa el jueves de la semana pasada. Yo les pedí que me permitieran conocer un texto, me lo enviaron justamente el jueves, y cuando estaba haciendo las observaciones escritas, estábamos terminando un memorando, y así tuve ocasión de expresárselo ayer también al señor presidente, el proyecto fue erradicado, con lo cual el memorando quedó simplemente escrito y tuve que convertirlo pues en esta carta pública que conocen los colombianos.
Fiscal, y en consecuencia, digamos, aquí hay evidentemente un cruce de cables, un desacuerdo público, ¿el proyecto del gobierno queda hundido? Fue presentado, pero queda sin oxígeno.
Bueno, yo creo que ha quedado claro en la inconveniencia del proyecto en toda esta parte de la reforma al Código Penal, con mucha dedicación, y yo debo agradecerlo públicamente, el señor presidente me escuchó en la noche de ayer y le pidió al señor ministro de Justicia hacer las rectificaciones que fueran necesarias de cara a esas observaciones que tuve ocasión de presentarle.
Sobre el número de hectáreas mínimas que puede eventualmente tenerse en cuenta, incluso también el máximo, señor fiscal, para determinar en qué caso los campesinos podrían ser beneficiarios de la sustitución de la acción penal o de frenar las investigaciones en contra de ellos, pues hoy estamos viendo cifras que nos quedan un poquito más claras. 3.8 hectáreas, según dice, entre otros, el senador Iván Duque, es prácticamente 5 canchas como las del Campín, llenas de hoja de coca. ¿Ese es uno de los puntos que deben discutirse para eventualmente volver a presentar el proyecto?
Pues habrá que revisar el sustento técnico de esa iniciativa. Es que el problema justamente que tiene, Ricardo, esta propuesta es que como no se llevó a la instancia de concertación de la política pública, que es el Consejo Nacional de Estupefacientes, no conocemos cuál es el sustento técnico que ha llevado al gobierno a formular ese hectariaje dentro de la política de sustitución de cultivos para un tratamiento penal diferenciado. No conoce nadie en la Fiscalía un documento que acredite cuál es la razón por la cual se habla de 3.8 hectáreas, y mucho menos por qué se legaliza hasta 18 metros cuadrados de cultivos ilícitos. El proyecto llega al extremo de plantear que cualquier colombiano puede tener de a 18 metros cuadrados, y eso no es ilícito penal, lo que me ha llevado a plantear el riesgo de que a través del mecanismo del pitufeo los cultivadores industriales mantengan cultivos de 18 metros cuadrados y se mantengan a buen resguardo de la ley penal.
Señor fiscal, para entender un poquito el panorama, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que pequeños cultivadores de hoja de coca, yo no sé cuál sea el límite que tenga la fiscalía, vayan a la cárcel producto de la siembra de esos cultivos?
La Fiscalía lo que ha pedido desde septiembre del año pasado, usted recuerda, Néstor, porque tuvimos ocasión inclusive de hablarlo personalmente, lo que ha pedido es una política antidrogas audaz, integral. Y en septiembre del año pasado pedí que el Consejo Nacional de Estupefacientes se ocupara de esa política en presencia de una dinámica creciente que advertía la Fiscalía del narcotráfico, que lamentablemente se vino a cumplir. Hoy estamos viviendo un boom que no vivía el país en décadas, y por esa razón en su momento lo que pedimos fue articular una política económica y social para poder intervenir esos territorios. El desarrollo de programas de desarrollo alternativo para hacer programas de erradicación sustitutiva que permitan, y que tiene que tener un complemento de alternatividad penal como el que debe consistir estrictamente en un tratamiento penal diferenciado para que esos pequeños campesinos puedan dar el paso a la legalidad sin tener que someterse a la justicia penal. Y por supuesto, y de manera complementaria, una acción fuerte de erradicación de cultivos para que los narcocultivadores que no se avengan a esa política pública tengan que ver destruidos sus cultivos a través de la acción del Estado en la medida en que no han contribuido a al desarrollo de esa política, que es lo que esperamos los colombianos, que sea realmente efectiva y eficiente.
Pero fiscal, usted me dice, nosotros queremos una política audaz. Audaz es decirle a los cocaleros, que era lo que estaba intentando el ministro Gil Botero, decirle a los cocaleros, no los vamos a perseguir.
No, eso no dice el proyecto, Néstor. Justamente lo que le estoy diciendo es que el proyecto lo que dice es que los financiadores de cultivos se benefician de rebajas de penas, que los cultivadores industriales se benefician de rebajas de penas, que los señores que están condenados en el pasado y que no suscriben acuerdos de sustitución se benefician de rebajas de penas y de sus excarcelaciones porque ya habrían cumplido las penas que trae este proyecto, y adicionalmente que se beneficien campesinos que no suscriban acuerdos de sustitución. Es que eso es absolutamente contrario con la política pública. Eso es lo que he llamado la atención, que no puede ser. En cambio, si logramos formular una política de tránsito a la legalidad de los pequeños cultivadores, bienvenida a esa política, y esa tiene que darse de la mano de beneficios de suspensión de la acción penal mientras la erradicación sea efectiva, porque lo que no le puede volver a pasar al país es lo que pasó en el Catatumbo, Néstor. En el Catatumbo se intervino ese territorio con unas políticas de sustitución de cultivos, se dieron unos dineros, y hoy la situación en el Catatumbo es mucho más grave de la de hace 4 o 5 años, y no se puede disponer en esos casos de la acción penal cuando no ha producido ningún resultado y los campesinos siguen en el camino de la ilegalidad y en el camino del delito tal como está formulada hoy la ley penal.
Pero fiscal, ¿a usted le parece bien que mientras en Estados Unidos se declara ayer como una epidemia la adicción a los opioides, opioides como el oxicotín, el vicodín y el fentanilo que fabrican las propias farmacéuticas de los Estados Unidos, que se están volviendo ultra super billonarias con la venta de esos opioides y opiáceos, a los cuales ni Trump ni el Congreso americano les hace absolutamente nada, ni dice absolutamente nada sobre esas farmacéuticas. En Colombia, en cambio, ¿le parece bien que a los campesinos que siembran coca, que siembran hoja de coca, se les siga tratando como criminales? ¿Es esa de verdad una coherente política antidrogas con los Estados Unidos?
Pues fíjese que por eso mismo en la carta que envié el 25 de octubre, hace un par de días, al ministro Gil Botero, le digo que dice textualmente, esta fiscalía comparte la alternatividad que permita un tratamiento adecuado para esta problemática mediante un tratamiento penal diferenciado en el marco de una política estatal integral, justamente para que la respuesta sea una acción integral del Estado para atraer a la legalidad a todos esos campesinos, pero con políticas públicas integrales. Esto no es solamente poner sobre la mesa la acción penal, destruir la acción penal, que es el poder disuasivo del Estado frente a este comportamiento criminal, sino estamos llegando con carreteras, con bienes públicos, educación, salud, con programas consistentes y que puedan ser sustentables de desarrollo alternativo. Por eso, desde septiembre del año pasado pedí una política antinarcóticos integral que tiene un altísimo componente de intervención económica y social sobre esos territorios. Sí. Eso es lo que necesitamos los colombianos.
Sí, señor fiscal, quiero aclarar una cosa. Me están escribiendo desde el Ministerio de Justicia y me dicen que usted tenía este proyecto, este de los cocaleros, desde hace 4 meses en su despacho y que usted sí lo conocía.
Sí, hubo un primer proyecto que me presentó también el ministro Pardo y sobre el cual hice unas observaciones escritas hace 4 meses y se las entregué a la Presidencia de la República. Yo no sé si es que haya teléfonos rotos al interior del gobierno.
Sí. ¿Y usted está seguro, ministro, que el gobierno comparte sus criterios y que van a modificar? Porque me dice esta misma persona desde el ministerio que ellos van a insistir y que no cree que le vayan a hacer muchas modificaciones.
Bueno, pues ese será un debate muy importante para el país y que lo hagamos de cara a la ciudadanía. Es decir, si el país está dispuesto a darle rebajas de penas a los que no suscriban acuerdos de sustitución, si el país está dispuesto a que los grandes financiadores del capital del narcotráfico ahora se beneficien de la política antinarcóticos que se quiere reformular desde el ministerio de esta manera, y si el país está dispuesto a que los cultivadores industriales sigan haciendo su agosto en este boom de narcocultivos. Ese debate sí, con la mayor de las complacencias, lo haría en el Congreso de la República, en donde está puesto el fonendoscopio de la realidad nacional, y los parlamentarios saben lo grave que está ocurriendo en las regiones frente a formulaciones dogmáticas, académicas, de tratamiento penal laxo, que tanto daño le está haciendo al país con ese garantismo que se ha estado formulando en los últimos tiempos.
Sí. Fiscal, ¿cuál es su posición frente al proyecto que también radicó el gobierno de sometimiento para las bandas criminales, en donde, entre otras cosas, se reducirían las penas hasta el 50% y podrían quedar hasta con el 5% de los activos obtenidos ilícitamente?
Felipe, el proyecto en su versión final fue radicado apenas antes de ayer. Yo estuve fuera de la ciudad, le he dicho al señor ministro de Justicia que voy a plantearle algunas observaciones, de hecho ya formalmente le planteé unas observaciones. Yo quiero que el equipo de asesores de la Fiscalía tenga una versión final de todos los comentarios integrales, y en su oportunidad tendré la ocasión de plantear unos comentarios que permitan que esas políticas no sean recurrentes, que tengamos el cuidado de que no se reciclen estos mecanismos de reinserción a la sociedad, que terminan haciendo que un delincuente mantenga toda su vida útil en la criminalidad reciclándose permanentemente. Muchos de estos actores del delito ya irían para el tercer mecanismo de beneficios. Se reinsertaron como miembros del EPL, luego se reinsertaron como miembros de las autodefensas campesinas y ahora como bandas criminales, pero al final han terminado todos estos años en la vida del crimen. Entonces el proyecto tiene que tener la finura para asegurarle al país que no vamos a dar un paso en falso.
Sí, pero fiscal, este proyecto que finalmente le toca aplicar de manera exclusiva y excluyente, además, a la Fiscalía General de la Nación, ¿tampoco pasó previamente por sus manos?
No, ese sí lo hemos estado discutiendo. De hecho, uno de los temas, Felipe, que le he planteado al gobierno es que lo que se llama el acercamiento entre el Estado y las bandas criminales no se haga por parte de la justicia, que se reserve la justicia para la aplicación simplemente de la ley. Entonces, que no sea el fiscal o la Fiscalía General de la Nación la que tiene el acercamiento para definir cuántos son los desmovilizados, cuántas son las armas que se van a entregar, los lugares donde se van a concentrar, sino que ese sea un acercamiento que se haga directamente con el gobierno. Esa parte fue recogida de manera muy constructiva y positiva por el Ministerio de Justicia, y el acercamiento en esos casos lo haría realmente el gobierno nacional, y la Fiscalía simplemente entraría a desaplicar la ley.
Señor fiscal, una pregunta final quiero formularle sobre un tema diferente, y es alrededor de la polémica de si los excombatientes de las FARC pueden o no participar en política. La polémica es si pasan primero por las condenas de la Justicia Especial de Paz o si pueden participar en el debate electoral del año entrante. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, ese tema sí ya más grueso, ¿no, Néstor?
Sí, yo sé, por eso.
Bueno, a usted no le toca ningún tema delgado, ¿no?
Yo no sé cuál sea delgadito, sí.
A ver, ese tema que usted me plantea tiene dos componentes. Uno de naturaleza política, en el cual la Fiscalía no participa. He tratado de guardar claramente las fronteras de la acción del fiscal para que nosotros no intervengamos en esas discusiones públicas, en asuntos que son ajenos a las competencias propias de la Fiscalía, y eso le hace bien a la generación de consensos y de políticas públicas para que no sea una intervención inapropiada y disonante. El otro problema es el de la dimensión jurídica, en el cual justamente ayer con la sección quinta del Consejo de Estado, con el presidente del Consejo de Estado, con el propio ministro de Justicia, manifestamos la necesidad de que se reúna un nuevo consejo de política que se ha creado, que es el Consejo de Política Electoral en materia criminal, para formular coherentemente entre todas las entidades del Estado, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Sección Electoral del Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, cuál es la verdadera política del Estado en una determinada materia. Y es necesario que ese consejo se reúna, pero de manera urgente, porque no es claro desde el punto de vista legal si hoy las personas que se reinsertaron pueden hacer política en el estado del arte de las reformas constitucionales. Permítame entonces un tiempo para explicarle este tema.
Sí, señor.
El artículo 122 de la Constitución Nacional establece que es inhábil para presentarse a cargos de elección popular todo aquel que haya sido condenado por delitos de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, una persona que estuvo al margen de la ley como combatiente a título de rebelde y cometió actos de terrorismo, etcétera, no puede ser electo en corporaciones públicas, no puede hacer política según el artículo 122. El marco jurídico para la paz que se dictó en el año 2013 estableció un régimen especial para que pudieran hacer política cuando se trataba de delitos políticos y conexos a los delitos políticos, y ahí venía el problema de la conexidad. Sobre eso hubo una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2015 tal vez, pero resulta que ese artículo que definía el asunto desafortunadamente fue derogado expresamente este año por el acto legislativo número 1 del 2017. ¿Y qué dice el acto legislativo número 1 del 2017? El acto legislativo dice lo siguiente, en el artículo 20, si mi memoria no me es infiel, y es que quienes hayan sido condenados por la Jurisdicción Especial de Paz no pueden, no quedan inhabilitados para ejercer la política. Pero ese artículo no define el problema de hoy, porque como no hay Jurisdicción Especial de Paz todavía, pues no hay condenados en la JEP, y en consecuencia ese artículo habilitante a la política resulta inaplicable hoy en octubre, noviembre del año 2017. Pero ese mismo artículo 20 dice que quedan suspendidos los efectos de las capturas que se hayan dado, que se hayan impartido con relación a los miembros de grupos rebeldes que se hayan reinsertado a la vida civil. Entonces ahí hay una gran discusión de naturaleza legal que hay que hacer explícita para honrar la palabra del Estado colombiano y establecer si se puede o no hacer política con esas definiciones legales. Porque la discusión que se da, y lo discutíamos ayer con el Consejo de Estado y lo planteamos con el propio ministro de Justicia, es si al suspenderse los efectos de las condenas se supera el problema del artículo 122 de la Constitución, que dice que están inhabilitados para participar en política, porque hay quienes interpretan que esa suspensión de los efectos de las condenas quiere decir que no pueden seguir privados de su libertad, pero no alcanzaría a remontar la inhabilidad que hoy plantea el artículo 122 de la Constitución. Y este no es un tema menor, no es un tema menor, porque justamente el Consejo de Estado dice, nosotros necesitamos que definan claramente esto de cara a los reinsertados, porque si no van a tener, en una interpretación ácida del estado del arte, terminarían en la sección quinta anulando esas elecciones. Y lo que es más grave, y es que a partir de este año convirtieron en delito penal, o sea, de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la conducta de quien se presente a una elección, resulte elegido estando inhabilitado para postularse a un cargo de elección popular. Entonces ya tiene ribetes también de naturaleza penal. Y en ese sentido, y el ministro así lo ha entendido y nos ofreció entonces convocar de urgencia un comité, una reunión de esta comisión en el curso de esta semana que llega, justamente para
decisión,
que miremos legalmente cómo es esto.
La decisión
y
la tomaría.
Se tome una decisión.
A ver, ¿quién toma la decisión, fiscal? ¿El Congreso?
La comisión.
¿La comisión?
La comisión definiría, mire, legalmente consideramos que esto es así, y si la conclusión es que está vigente el artículo 122, pues tiene que haber una definición política para que claramente los reinsertados sepan si pueden o no inscribirse a cargos de elección popular.
Usted...
Y eso tiene que hacerse de manera transparente.
Fiscal, cuando le pregunten a usted su opinión es que hagan política sin haber pasado por la justicia o primero
no,
justicia...
Néstor, esa es una concepción de política en la cual yo no quiero intervenir. Cuando a mí me pregunten es, de acuerdo con las normas vigentes, ¿pueden o no inscribirse a cargos de elección popular? Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar, y justamente un grupo de trabajo ad hoc está trabajando este tema en la Fiscalía General de la Nación, y le quiero decir que no ha sido fácil, por eso de manera transparente frente al país y frente a los reinsertados, esta comisión tiene que reunirse la semana entrante para dictaminar cuál es el estado del arte hoy en día y que sepamos cuáles son las reglas o si hay que hacer cambios en las reglas del juego, eso sí, con base en decisiones de política en las cuales el fiscal no participa.
Hoy, señor fiscal, como están planteadas las cosas, si resultara elegido un exintegrante de las FARC en el Congreso, ¿esa elección podría ser anulada, si lo entiendo bien, por el Consejo de Estado? Es decir, que esto sería elegirlos para luego, a través de una demanda, terminar tumbando esas elecciones.
Bueno, es justamente esa es la discusión que también la sección quinta del Consejo de Estado quiere dar, y si la definición de política es que puedan hacer política pública, que es lo que puedan hacer política, intervenir en política, que es lo que se discute justamente hoy, pero si esa es la definición que hay por parte de la sociedad colombiana y después se les anula el nombramiento, eso sería un conejazo, de tal manera que es importante que se defina este tema frente a la ley preexistente. Hoy, ¿cuál es la situación? Y que lo conozca todo el país de manera inmediata.
Pero es decir, si la reunión de la próxima semana dice, sí, no podemos hacerle conejo a los exintegrantes de las FARC...
O no podemos hacerle conejo al artículo
122
de la Constitución.
¿Deberían entonces introducir nuevas modificaciones a la ley estatutaria de la JEP?
Es que si esto es así, el problema sería de rango constitucional, porque el problema sería del artículo 122 de la Constitución.
Claro, entonces tiene que impulsar una reforma constitucional, un proyecto de acto legislativo.
Por eso fue que el marco jurídico para la paz del 2013 resolvió el problema, pero terminaron derogándolo en el acto legislativo número 1 del 2017, con una norma que no ha entrado en vigencia, porque le repito, el artículo 20 dice... Quien haya sido condenado en la JEP no queda inhabilitado para participar en política. Eso es lo que dice el artículo 20. Y resulta que no hay condenas en la JEP, luego en este momento es inaplicable.
Como este es un país de ustedes, de los abogados, doctor Martínez, ¿esto terminará en manos de la Corte Constitucional otra vez?
Sí, de hecho ya está en manos de la Corte Constitucional. El próximo 15 de noviembre la Corte va a pronunciarse sobre el acto legislativo número 1 del 2017, uno de cuyos apartados es justamente el artículo 20, y nos daría muchas luces la Corte Constitucional si nos ayuda a interpretar cuál es el alcance de esa disposición con carácter general y vinculante.
Esa es la gran discusión jurídica, política, en este momento, alrededor de si los señores de las FARC pueden o no participar en las elecciones del año entrante. Señor fiscal, gracias por estos minutos.
A ustedes muy amables, porque me han dado la oportunidad de ilustrar cabalmente sobre las preocupaciones que tiene la Fiscalía en estas materias, Néstor. Felipe,
gracias,
muchas gracias.
Gracias
a ustedes.
Feliz día, feliz viernes. 7:36, en segundos les ampliamos las noticias. Felipe, esta es discusión de artículos, de incisos, para llegar a una conclusión que vamos a tener que saber pronto. Pero, ¿pueden o no los señores de las FARC estar en el debate político del año entrante?
Por lo que está diciendo hoy el Fiscal General de la Nación, no hoy, no es claro.
No hoy, por los retrasos en la aplicación de la justicia especial.
Claro, no es claro que los señores de las FARC puedan entrar automáticamente. Hoy
pero
no está claro, hasta que no concilien
con
este artículo.
Con una consideración.
Y el 01.
Pero el argumento
ahí está algo de lo que
es. Nicolás, el argumento del fiscal es, ese artículo de la ley estatutaria hoy lo permitiría. Pero todavía, como no hay jurisdicción...
Una norma constitucional que lo prohíbe.
Como no hay jurisdicción especial,
claro, es
regiría el artículo ese 122 de la Constitución.
Claro, es que lo que dice el fiscal es el derecho de las cosas y es la manera en que se concibió el proceso. Lo que pasa es que la dilación en la implementación del proceso ha hecho que no haya ninguna persona habilitada para hacerse elegir porque no ha habido ninguna persona procesada por la JEP. Lo que le tocaría hacer a las FARC, a mi juicio, en esta circunstancia es poner candidatos en su partido legalmente constituido que no vengan de ser los criminales de lesa humanidad antes de pasar por la JEP, y se resuelve el problema. Allá tienen una gente que es vocera de ellos hoy y que no es delincuente. Esas personas podrían ingresar a las listas de las FARC y ser representantes de las FARC. Lo que quedaría prohibido es que las personas que tienen hoy delitos de lesa humanidad fueran a parar al partido de las FARC y fueran elegidas antes de pasar por la jurisdicción especial para la paz, que a mi juicio es algo apenas lógico.
El riesgo es que se inscriban, Héctor, acaba de decir el fiscal, se inscriban, y por eso mete al Consejo de Estado ahí en esta situación.
No les permitirían la inscripción. Si el acuerdo, si hay acuerdo institucional, no debería haber ni siquiera la posibilidad de admitir esa inscripción.
Claro, pero pueden ser leguleadas para cualquiera de los dos lados. Podría darse el caso que se inscriban, que ganen la curul, después demandan ante el Consejo de Estado y les tumban la elección.
Sí, no, por eso el fiscal lo que dice es, evitemos que eso pase y hagamos una interpretación en donde confluyan las instituciones involucradas para acordar los términos de interpretación de esto, de modo tal que haya solidez institucional y no pase con este tema lo que está pasando con el proyecto de cultivadores de coca, y es en donde cada cual anda por su lado. De esa manera se podría resolver el problema. No habría inscritos que luego fuesen demandados y no habría un proceso legal que terminaría echando al traste las definiciones políticas de marzo del año entrante en la época electoral.
Pero mire, Néstor, es que esto tiene dos aristas. Una, pues el tema político que hemos discutido muchas veces, de si eso debe pasar, de si eso fue lo que estaba en el acuerdo, no estaba en el acuerdo, lo que fuera, y cada uno tiene posiciones distintas. Pero en relación con el tema jurídico, el fiscal pues ha planteado lo que ustedes han reiterado, pero él también mencionó un tema que es verdaderamente donde está la discusión. Es que el mismo artículo donde dice que las condenas de la JEP no inhabilitan, tiene otro inciso que él mencionó que dice que las actuales condenas, las de la justicia ordinaria, quedan suspendidas en sus efectos. Entonces, la pregunta es, si se suspende el efecto, uno de los efectos de la condena es la inhabilidad. La persona que es condenada le produce una consecuencia que es inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, Héctor, y para ser elegido.
Basta que suscriban el compromiso de la JEP, que es lo que está pasando con todos los que están saliendo de la cárcel.
Entonces, lo que el fiscal está poniendo en discusión es si la suspensión de los efectos incluye la suspensión de la inhabilidad o solamente la suspensión de la prisión. Y claro, cuando se escribió ese artículo de la suspensión de los efectos, incluía la suspensión de la inhabilidad. Pretendía realmente habilitarlos porque se sabía que estaba en ese problema. Ahora, puede ser que ahora, por la puerta de atrás y por esa vía del consejo ese que mencionó el fiscal y el Consejo de Estado y todo el mundo, terminen diciendo que no. Pero ese no era... Esa no era la intención del proyecto. Ya digo, uno puede o no estar de acuerdo con esa decisión, pero la decisión que se había tomado era habilitarlos, permitirles que mientras entre en funcionamiento la JEP, sus condenas y todos los efectos de la condena, incluyendo la inhabilidad, estén suspendidos. Ya le digo, pues por una leguleada podemos llegar a otro camino.
Claro, pero eso es lo que dice el fiscal. Me dice aquí un oyente, Héctor, lo siguiente: los guerrilleros pueden participar en política porque tienen suspendidas las condenas y deben someterse a la JEP. El problema es que no hay JEP todavía. Entonces dice el fiscal, y ahí es donde entra ese artículo 122. Pero en fin, repito, Felipe, esto es un tema de incisos, de artículos, de abogados, de corte constitucional, ahora de consejo electoral, de esta,
pero
de este organismo.
Pero el riesgo realmente es lo que dice el fiscal, que termine el Estado haciendo un conejazo a las FARC, porque el acuerdo dice que pueden participar en política, por un lado. Entonces está esa parte, y hay otra que ya generó gran ampolla y que revelamos aquí en Blue Radio en el texto del nuevo proyecto de ley estatutaria, que es la columna vertebral de la Justicia Especial de Paz, y es que si llegase a haber una condena en la JEP al señor Iván Márquez, por ilustrarlo, o al señor Santrich, o a cualquier otro, pues simplemente tiene que salir del Congreso de la República. Una condena lo inhabilitaría, así sea en la JEP, para ser congresista. que era diferente a lo que había pasado en comisiones. Hoy, por ejemplo, si eso llegara a pasar, si condenan a Márquez estando en el Congreso, si la JEP lo sentencia a una sanción, él debe salir del Congreso.
Estamos a 5 meses de las elecciones parlamentarias, un poquito menos. Las elecciones parlamentarias serán en marzo del año entrante, y a estas alturas todavía discutiendo de si las FARC van a poder tener candidatos allí o no, o si los guerrilleros, mejor dicho, los que tienen delitos atroces, van a poder ser candidatos en esas elecciones. Ya regresamos, vienen las noticias, vienen los deportes en Mañanas Blue. Blue Radio. ¿Sabías que en Olímpica encuentras productos?